Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, por Symphony 91.3.
Buenas noches, Pueblo de María. Queridos oyentes, hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Ustedes ya saben, el Santo Padre Benedicto XVI ha realizado este fin de semana un viaje peregrino y evangélico en tierras españolas. Nada más y nada menos. El Papa estuvo visitando la ciudad de Santiago de Compostela y también Barcelona. Benedicto XVI afirmó hoy que España necesita una reevangelización. Denunció el vivaz enfrentamiento entre fe y modernidad existente en el país y abogó por un encuentro entre fe y laicidad. El pontífice manifestó a los periodistas que le acompañaban desde Roma a Santiago de Compostela que viajaba como peregrino y resaltó el amor que siente por España. Con el nuevo dicasterio he pensado en el mundo entero, pero sobre todo en Occidente, con su secularismo y laicidad, por lo que hay que renovar la fe para responder a esa laicidad, dijo el Papa, que manifestó que se trata de un problema que sufren tanto España como Francia, la República Checa y el Reino Unido. En España, dice el Santo Padre, ha nacido un secularismo fuerte y agresivo. Afirmó que España siempre ha sido un país originario de la fe y exportador de la misma, y que el nacimiento del catolicismo en el Renacimiento se debe a España. Pero igualmente, continuó diciendo el Santo Padre, es verdad que en España ha nacido una laicidad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresivo, como se vio en la década de los años 30. Y ese enfrentamiento, disputa entre fe y modernidad, ocurre también hoy de manera muy vivaz. El Papa manifestó que por ello, para el futuro, es necesario que no haya un enfrentamiento, sino un encuentro entre fe y laicidad. Queridos oyentes, realmente las palabras del Santo Padre vale la pena escucharlas. Así que hoy para el programa tenemos la homilía que el Santo Padre ha dado en la Catedral de Santiago de Compostela, ante una cantidad enorme de peregrinos que han llegado hasta ahí. Así que, queridos oyentes, vamos a pasar ahora esta primera parte que les recomiendo que lo escuchen con mucha atención porque es de una profundidad realmente importantísima.
A nosotros, queridos hermanos, nos toca hoy seguir el ejemplo de los apóstoles, conociendo al Señor cada día más y dando un testimonio claro y valiente de su Evangelio. No hay mayor tesoro que podemos ofrecer a nuestros contemporáneos. Así imitaremos también a San Pablo, que en medio de tantas tribulaciones, naufragios y soledades, proclamaba exultante Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que esa fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Junto a estas palabras del apóstol de los gentiles están las propias palabras del Evangelio que acabamos de escuchar y que invitan a vivir desde la humildad de Cristo, que siguiendo en todo la voluntad del Padre ha venido para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Para los discípulos que quieren seguir e imitar a Cristo, el servir a los hermanos ya no es una mera opción, sino parte esencial de su ser. Un servicio que no se mide por los criterios mundanos de lo inmediato, lo material, lo vistoso, sino porque hace presente el amor de Dios a todos los hombres y en todas sus dimensiones, y da testimonio de Él incluso con los gestos más sencillos. Al proponer este nuevo modo de relacionarse en la comunidad, basado en la lógica del amor y del servicio, Jesús se dirige también a los jefes de los pueblos, porque dando no hay entrega por los demás, surgen formas de prepotencia, explotación, que no dejan espacio para una auténtica promoción humana integral. Y quisiera que este mensaje llegara sobre todo a los jóvenes, precisamente a vosotros. Este contenido esencial del Evangelio os indica la vía para que, renunciando al modo de pensar egoísta, de cortos alcances, como tantas veces os proponen, y asumiendo el de Jesús, podáis realizaros plenamente y ser semilla de esperanza. En lo más recóndito de todos esos hombres resuena la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Sí, a todo hombre que hace silencio en su interior y pone distancia a las apetencias, deseos y quehaceres inmediatos, al hombre que ora, Dios le alumbra para que le encuentre y para que reconozca a Cristo. Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su sangre, deseo volver la mirada a la Europa que peregrinó a Compostela. ¿Cuáles son sus grandes necesidades, temores y esperanzas? ¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Europa que ha recorrido en el último medio siglo un camino hacia nuevas configuraciones y proyectos? Su aportación se centra en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo, admirables, pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió: solo Dios basta. Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase, divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre, el enemigo de su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios, que envió al mundo a su Hijo Jesucristo a fin de que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. El autor sagrado afirma tajante ante un paganismo para el cual Dios es envidioso o despectivo del hombre. ¿Cómo hubiera creado Dios todas las cosas si no las hubiera amado? Él, que en su plenitud infinita no necesita nada. ¿Cómo se hubiera revelado a los hombres si no quisiera velar por ellos? Dios es el origen de nuestro ser, el cimiento y cúspide de nuestra libertad, no su oponente. Como el hombre mortal se va a afundar a sí mismo y como el hombre pecador se va a reconciliar a sí mismo, ¿cómo es posible que se haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad o remitido a la penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras sin ver la luz del sol. Y entonces, ¿cómo es posible que se le niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de las voluntades, imán de nuestros corazones, el derecho de proponer esa luz que disipa toda tiniebla? Por eso es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa, que esa palabra santa no se pronuncie jamás en vano, que no se pervierta haciéndola servir a fines que le son impropios. Es menester que se profiera santamente. Es necesario que la percibamos así en la vida de cada día, en el silencio del trabajo, en el amor fraterno y en las dificultades que los años traen consigo. Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo, trabajar con su gracia por aquella dignidad del hombre que habían descubierto las mejores tradiciones, además de la bíblica fundamental en este orden, también las de época clásica, medieval y moderna, de las que nacieron las grandes creaciones filosóficas y literarias, culturales y sociales de Europa. Ese Dios y ese hombre son los que se han manifestado concreta e históricamente en Cristo. A ese Cristo que podemos hallar en los caminos hasta llegar a Compostela, pues en ellos hay una cruz que acoge y orienta en las encrucijadas. Esa cruz, supremo signo del amor llevado hasta el extremo, y por eso don y perdón al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella orientadora en la noche del tiempo. Cruz y amor, cruz y luz, han sido sinónimos en nuestra historia, porque Cristo se dejó clavar en ella para darnos el supremo testimonio de su amor, para invitarnos al perdón y la reconciliación, para enseñarnos a vencer el mal con el bien. No dejéis de aprender las lecciones de ese Cristo, de las encrucijadas de los caminos y de la vida, en el que nos sale al encuentro Dios como amigo, padre y guía. Oh cruz bendita, brilla siempre en tierras de Europa. Dejadme que proclame desde aquí la gloria del hombre, que advierta de las amenazas a su dignidad por el expolio de sus valores y riquezas originarios, por la marginación o la muerte infligidas a los más débiles y pobres. No se puede dar culto a Dios sin velar por el hombre, su hijo, y no se sirve al hombre sin preguntarse por quién es su padre y responderle a la pregunta por él. La Europa de la ciencia, de las tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser a la vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros continentes, al Dios vivo y verdadero desde el hombre vivo y verdadero. Esto es lo que la Iglesia desea aportar a Europa: velar por Dios y velar por el hombre desde la comprensión de ambos se nos ofrece en Jesucristo. Que Santiago, amigo del Señor, acade abundantes bendiciones para Galicia, para los demás pueblos de España, de Europa y de tantos otros lugares al mar, donde el apóstol es señal de identidad cristiana y promotor del anuncio de Cristo. Amén.
Realmente profundísimas las palabras del Santo Padre. Cruz y amor, cruz y luz han sido sinónimos en nuestra historia porque Cristo se dejó clavar en ellas para darnos el supremo testimonio de su amor, dijo el Santo Padre. Bueno, queridos oyentes, ahora tenemos la segunda parte, pero ya la homilía que el Santo Padre ha dicho en la Basílica ahora de la Sagrada Familia en Barcelona, realizada por el arquitecto Gaudí. Bueno, vale la pena también que escuchen este importantísimo mensaje del Santo Padre en Barcelona.
El Señor Jesús es la piedra que soporta el peso del mundo, que mantiene la cohesión de la Iglesia y que recoge en unidad final todas las conquistas de la humanidad. En Él tenemos la palabra y la presencia de Dios, y de Él recibe la Iglesia su vida, su doctrina y su misión. La Iglesia no tiene consistencia por sí misma. Está llamada a ser signo e instrumento de Cristo, en pura docilidad a su autoridad y en total servicio a su mandato. El único Cristo funda l'unica Iglesia. Él es la roca sobre la que cimienta nuestra fe. Apoyados en esa fe, busquemos juntos mostrar al mundo el rostro de Dios, que es amor, y el único que puede responder al anhelo de plenitud del hombre. Esa es la gran tarea, mostrar a todos que Dios es Dios de paz y no de violencia, de libertad y no de coacción, de concordia y no de discordia. En ese sentido pienso que la dedicación de este templo de la Sagrada Familia, en una época en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de gran significado. Gaudí con su obra nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre, que el secreto de la auténtica originalidad está, como decía él, en volver al origen que es Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios, ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza que lleva al hombre al encuentro con quien es la verdad y la belleza misma. Así expresaba el arquitecto sus sentimientos. Un templo es la única cosa digna de representar el sentir del pueblo, ya que la religión es la cosa más elevada en el hombre. Esta afirmación de Dios lleva consigo la suprema afirmación y tutela de la dignidad de cada hombre y de todos los hombres. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? El templo de Dios es santo, ese templo sois vosotros. Y aquí unidas la verdad y dignidad de Dios con la verdad y la dignidad del hombre. Al consagrar el altar de este templo, considerando a Cristo como su fundamento, estamos presentando ante el mundo a Dios, que es amigo de los hombres, e invitando a los hombres a ser amigos de Dios. Como enseña el caso de Zaqueo, de que se habla en el Evangelio de hoy, si el hombre deja entrar a Dios en su vida, en su mundo, si deja que Cristo viva en su corazón, no se arrepentirá, sino que experimentará la alegría de compartir su misma vida, siendo objeto de su amor infinito. La iniciativa de este templo se debe a la Asociación de Amigos de San José, quienes quisieron dedicarlo a la Sagrada Familia de Nazaret. Desde siempre, el hogar formado por Jesús, María y José ha sido considerado como escuela de amor, oración y trabajo. Los patrocinadores de este templo querían mostrar al mundo el amor, el trabajo y el servicio vividos ante Dios, tal como los vivió la Sagrada Familia de Nazaret. Las condiciones de la vida han cambiado mucho, y con ellas se ha avanzado enormemente en ámbitos técnicos, sociales y culturales. No podemos contentarnos con esos progresos. Junto a ellos deben estar siempre los progresos morales, como la atención, protección y ayuda a la familia, ya que el amor generoso e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término natural. Solo donde existen el amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera libertad. Por eso, la Iglesia aboga por adecuadas medidas económicas y sociales para que la mujer encuentre en el hogar y en el trabajo su plena realización, para que el hombre y la mujer que contraen matrimonio o forman una familia sean decididamente apoyados por el Estado, para que se defienda la vida de los hijos como sagrada e inviolable desde el momento de su concepción, para que la natalidad sea dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativamente. Por eso, la Iglesia se opone a todas las formas de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden natural en el ámbito de la institución familiar. Al contemplar admirado este recinto santo de asombrosa belleza, con tanta historia de fe, pido a Dios que en esta tierra catalana se multipliquen y consoliden nuevos testimonios de santidad, que presten al mundo el gran servicio que la Iglesia puede y debe prestar a la humanidad, ser icono de la belleza divina, llama ardiente de la caridad, cause para que el mundo crea en aquel que Dios ha enviado.
Realmente muy fuertes las palabras del Santo Padre Benedicto XVI. en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. El Santo Padre dijo que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios. También dijo que el secreto de la auténtica originalidad está en volver al origen, que es Dios. Y también dijo que la religión es la cosa más elevada del hombre. Bueno, ahora vamos a pasarle un emocionante broche con el que concluyó la misa celebrada por el Santo Padre en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Los marinos de la Escuela Naval de Marín cantaron conmovidos la tradicional Salve Marinera ante Benedicto XVI. Después de esta salve marinera que le han cantado a Benedicto XVI en Santiago de Compostela, vamos a continuar justamente con un testimonio del apóstol Santiago, patrón de España, que se apareció en San Sebastián de Garabandal. El sábado, día 28 de julio de 1962, llegaba por primera vez a Garabandal un ilustre sacerdote de Madrid, don Enrique Valcarce Alfayate. Aunque incardinado desde hacía muchos años en la diócesis de Madrid y con importantes cargos o funciones en ella, dicho sacerdote procedía de la tierra leonesa del Bierzo. Don Enrique dejó constancia de sus impresiones en un informe que escribió en comillas con fecha de 30 de julio de 1962. Por estas fechas, don Valentín Marichalar meditaba sobre lo sucedido el día 25 de julio de 1962, día del apóstol Santiago, patrón de España. A don Valentín Marichalar, párroco de Cosío y Garabandal, le impresionó mucho lo que vio, pues ya se daba cuenta de la dimensión histórica que tenían esas visiones para el futuro de España y del mundo. Un apunte de doña María Herrero de Gallardo recoge lo oído a don Valentín Marichalar, les decía el párroco de Josío y Garabandal. Ya ve, señora, a veces le cuento a usted cosas que no cuento a nadie, porque sé que usted las recibe bien y piensa en ellas, mientras que otros muchos las encontrarían ridículas. Dice don Valentín, me acuerdo del día del apóstol Santiago. Era ya casi medianoche y una veintena de personas asistían a un éxtasis de las niñas. Yo contemplaba a veces el cielo, un hermoso cielo de verano, brillante de estrellas, con alguna que otra nubecilla blanca que atravesaba la atmósfera. De pronto, yo lo vi con estos ojos, y también lo vieron las personas que digo, apareció nuestro santo patrón Santiago sobre hermoso caballo blanco, tal como nos lo muestra la tradición histórica española. Por unos minutos pareció hacer la ruta celeste, desapareciendo a veces detrás de alguna nube y volviendo a aparecer de nuevo. Era de verdad admirable. Hasta aquí el testimonio, el importantísimo y conmovedor testimonio del padre Marichalar, párroco de Cosío y Garabandal. Era oportunísima esta presencia del defensor del alma hispana cuando de nuevo llegaba para su gente la hora de las grandes batallas de la fe. Garabandal también contó y contará con este santo patrono de España para curar todas las heridas.
Oh.
María, después de haber compartido con ustedes este hermoso himno oficial al apóstol Santiago, vamos despidiéndonos de este programa de Pueblo de María, dedicado especialmente a la visita de su santidad, el Papa Benedicto XVI a España, y también especialmente al santo patrono Santiago Apóstol. Será entonces hasta el domingo que viene, y no dejen de escuchar el programa anterior con el maravilloso testimonio inédito de Esterina González, testigo ocular de las apariciones de Garabandal, que es prima de Jacinta, que vivió en el pueblo y que también era un pueblo de sus antepasados, y nos cuenta cómo se vivía en Garabandal antes de las apariciones, la inocencia de la gente, la pureza y, sobre todo, un pueblo que vivía especialmente de la fe. Hasta el domingo que viene, Pueblo de María.
Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, por Symphony 91.3.